dijo.
Organización cubana denuncia destierro de opositores a Guyana y Nicaragua.
Presentan en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina una resolución que pide apoyo para formar un tribunal que juzgue los crímenes de la dictadura castrista.
El tema de la comercialización de los profesionales cubanos de la salud será abordado hoy por el Colegio de Abogados Cubanoamericanos.
Continuarán las protestas callejeras en Venezuela tras el fracaso de las conversaciones en Noruega, afirma el líder opositor Juan Guaidó.
Israel celebrará nuevas elecciones tras fracasar Benjamín Netanyahu en formar gobierno antes del fin del plazo legal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente las 5 de la mañana con un minuto. Ya es tiempo de hacer un recorrido informativo a través de Radio Martí con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró en la sala de redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y ante el micrófono, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Ya comenzamos. Una organización cubana denunció destierros de opositores hacia Guyana y también a Nicaragua. Yolanda Huerga nos dice más.
La Unión Patriótica de Cuba afirmó el martes que ha investigado y documentado que la policía política está desterrando de Cuba a opositores.
Tenemos ya comprobado 21 casos, la mayoría de activistas de la UNPACU y también activistas de otro grupo que han aceptado irse a través de Guyana y en algunos casos Nicaragua, para luego seguir su camino rumbo a Estados Unidos. Han pactado estos activistas con la policía política.
La denuncia la hizo el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer.
La policía política le ha presionado y le han dado algún dinero y generalmente le pagan los gastos de viaje.
La semana pasada salió a la luz el caso de Daniel Llorente, conocido en la isla como el hombre de la bandera. El expreso político Carlos Calderín Roca se cansó de las amenazas de la seguridad del Estado y aprovechando las flexibilizaciones de visado que dan algunos países a los cubanos, agarró a su esposa a Judith Ladies Trujillo y enrumbó hacia Surinam.
Sí me dijeron a mí que la policía política se están sacando presos políticos para Guyana, que le están dando papel. Le voy a decir una cosa, a mí sí que nadie me tuvo que pagar nada. Yo lo mío lo vendí de mi casa.
La embajada cubana no ha emitido una declaración en respuesta a las afirmaciones de Llorente de que su país lo expulsó ilegalmente a Guyana, ni tampoco en referencia a otros activistas en similar situación. De ser ciertas estas acciones, plantearían serias interrogantes sobre las relaciones del régimen cubano y el gobierno de Guyana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina una resolución solicitando apoyo para la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los Castro. Desde San José de Costa Rica informa Pedro Corzo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el 22 Congreso de OCA, Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que se celebra aquí también en San José, Costa Rica, una resolución para que OCA apoye la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los hermanos Castro. Manuel Salva fue uno de los que presentó esa resolución.
Así es, acabamos de presentar la resolución para la aprobación ante el Consejo General de la Organización Demócrata Cristiana de América, ese apoyo a la creación de un tribunal internacional para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Estamos muy entusiasmados porque esta iniciativa se une a muchas que ya están en curso, una por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también resoluciones peticiones como la que están en curso en el Congreso de la República de Chile y otras tantas que hemos recibido, como la senadora María Fernanda Cabal en Colombia. Estamos de enhorabuena aquí en San José de Costa Rica. Podemos ya contar, esperamos, con ese voto a favor de la Organización Demócrata Cristiana de América en apoyo a la creación de dicho tribunal para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba celebra un foro en el Congreso costarricense donde se va a analizar la educación castrista, el adoctrinamiento político que realiza el régimen de los hermanos Castro a través de la educación. Desde San José, Costa Rica, para Radio Televisión Martí, Pedro Costa.
5 con 5, y el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, abordará hoy jueves el tema de la comercialización de los profesionales cubanos de la salud como una de las fuentes principales de obtención de divisas del régimen de La Habana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó al respecto con María García y con Dice Volmari, ejecutivas de CABA.
El régimen se queda con más del 85% del sueldo de los médicos en misión, una forma de esclavitud moderna en opinión de abogados de origen cubano.
Y lo que estamos haciendo este año es una serie de paneles donde estamos hablando sobre las diferentes cosas que están pasando con la comunidad cubana y tópicos que podemos ayudar a avanzar la conversación. So, tuvimos uno sobre la constitución cubana y el referéndum que tuvo hace unos meses en la isla, y ahora estamos hablando sobre el tema de los doctores cubanos.
CABA se ha sumado así a otras denuncias de la situación de miles de médicos cubanos que son enviados a misión de colaboración para el beneficio económico del Estado.
Y parte de nuestra misión es promover y proteger a los derechos humanos de los cubanos en la isla y insistir que el gobierno cubano y otros respete las leyes internacionales sobre los derechos humanos. Cuba recibe más de 8 mil millones de dólares por sus misiones médicas internacionales, es decir, un casi 50% del presupuesto nacional de Cuba entra ese dinero en las espaldas de los médicos cubanos, de los profesionales que están laborando fuera de la isla.
El encuentro tendrá lugar en el bufete Holland & Knights en el centro de Miami. Prestigiará esta reunión el abogado Samuel Durbin, representante de 4 médicos cubanos que en noviembre pasado demandaron en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Y el Tribunal Provincial de Las Tunas suspendió hasta el mes que viene el juicio en contra de un exitoso cuentagolpista. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes el Tribunal Provincial de Las Tunas fue suspendido nuevamente el juicio en contra de Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia, acusado de cohecho con petición fiscal de 9 años de privación de libertad y que debió haber quedado listo para sentencia un día después, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Luego de media mañana al mediodía, el tribunal detuvo la sesión para deliberar por algo así como 30 minutos y entonces nuevamente suspendió el juicio, y esta vez para el día 25 del mes que viene.
Según el también abogado Méndez Castelló, cuando hay revelaciones o retracciones inesperadas no incluidas en el sumario, el tribunal de oficio puede suspender el juicio.
¿Cuáles son las retracciones? Todo indica que son a favor del acusado y no de la parte acusadora, y entonces ahora el tribunal puede indicar de oficio al fiscal que realice nuevas pesquisas, nuevas investigaciones, y entonces por eso le puede dar 20 días para realizarlas.
Luego de su detención, el acusado pasó 4 meses en un calabozo de instrucción y después 7 meses en prisión provisional en la cárcel provincial, hasta pocos días antes del juicio que se le otorgó fianza. Esto además de la ocupación de todos sus bienes, agrega el comunicador.
Incuestionablemente tiene un matiz político. Esto ha sido una revancha. Y entonces de pronto viene un operativo de alto nivel. Se dice que no parte del Ministerio del Interior, sino de las Fuerzas Armadas. Y mira en qué situación está el hombre hoy, a punto de perder todos sus bienes, que son cuantiosos, producto de su trabajo. Y vamos a ver qué pasa, porque este caso de Johnny puede sentar un precedente jurídico y también sociológico para la nación cubana y para el propio gobierno.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10. Continuamos con más noticias. El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el miércoles, o sea ayer, en una entrevista televisiva, que las protestas callejeras continuarán después que las conversaciones con el gobierno en Noruega terminaron sin acuerdo.
Queremos una solución al conflicto, dijo Guaidó a la cadena Fox Business. Añadió que no hubo acuerdo inmediato, por lo que la opción que tienen es seguir en las calles.
Y las críticas o las crisis de Nicaragua será tema de agenda urgente que abordarán los cancilleres durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Nos vamos precisamente a Managua, la capital, con Dalia Ocaña.
La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA.
Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos, un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos.
El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo.
Es obligación del gobierno darle la libertad, principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana.
Tiene que cumplir porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él.
Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación.
Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Parlamento israelí aprobó a primera hora del jueves la convocatoria de nuevas elecciones, solo unas semanas después de las de abril, en un paso sin precedentes, motivado por la incapacidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar una coalición. Detalles con la AFP.
Habrá nuevas elecciones en Israel. Pasada la medianoche del jueves y solo una semana después de los comicios de abril, el Parlamento aprobó una convocatoria electoral para el 17 de septiembre. La medida sin precedentes fue solicitada por el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que este no pudiera formar una coalición para un quinto mandato. En la tercera lectura, 74 votos a favor, 45 en contra. Determinó que la ley fue aprobada apropiadamente en tres lecturas. Pese a que Netanyahu y sus aliados de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman impidió el acuerdo al negarse a renunciar a una de sus demandas principales: acabar con la exención del servicio militar otorgada a miles de estudiantes de las escuelas talmúdicas. El primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones con el fin de evitar que el presidente israelí seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno.
5:13 y vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba. Ya está listo, como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Joan, buenos días. Qué bonito estar contigo, con Jorge, Maite, Teudi y bueno, y los amigos de Radio Martí. Bueno, y entonces, Joan, ahora viene Alborada Guajira, de manera que vamos al pronóstico del tiempo. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Son las 5:15 y como siempre por la guardarraya, ya está acostumbrada a coger el trillo, pues Maite Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, a veces pierdo el camino, no voy a pensar, hay días en que uno dice por aquí o por allá, pero aquí estamos, buenos
claro que
días.
Sí, eso es lo importante.
Sí señor, buenos días a Cuba, buenos días a mi equipo, Teudi, Joan y Jorgito, porque si esto no está con nosotros todavía, pero hoy vamos a ir.
Está disfrutando.
Sí señor, merecidísimo.
Sí, 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 que venga con las pilas cargadas.
Sí, señor. Hoy vamos a ir para el pueblo. Luego te digo a cuál pueblo vamos a ir. ¿Ah, sí? Pero nos vamos a ir ahora con los tres de La Habana para el pueblo. Ah, esta versión que me gusta mucho.
Me gusta, me gusta. Buena forma de comenzar, realmente.
Sí, es una versión bonita, una fusión un poco más moderna de esta canción, que es un clásico de la canción campesina cubana. Y nos vamos para el pueblo, decíamos a qué pueblo íbamos a ir hoy, a Remedios.
Ay, qué bueno.
Un pueblo bello, ¿eh? Un pueblo que tiene tradiciones muy bonitas, como las parrandas.
Muy cerquita de mi tierra.
Ah, bueno, verdad que sí, verdad que sí. Bueno, pues de este pueblo también vamos a hablar.
¿Has ido a las parrandas? ¿Has ido a las parrandas?
He ido a las parrandas. He ido a las parrandas, te debo decir que me las he pasado muy bien, hace muchos años, por cierto, pero son tradiciones muy bonitas. Sí. Y este fin de semana, en Soy Guajiro, vamos a tener una visita a Remedios también, de una hora, acompañados por remedianos que están allá y otros que están aquí en Miami.
Ay, qué bueno, hay que reiterar que sale los fines de semana, a partir de las 5 de la mañana.
De las 5 de la mañana, así que vamos a ir a Remedios el fin de semana y hoy también. Vamos a hablar con Luis Mario Herrera, quien vive en Remedios, y nos va a hablar de la visión de lo que pasa con los campesinos. Él es un hombre que vive en el pueblo, pero ha estado también muy vinculado al sector campesino, y ahora nos está contando desde la visión del consumidor, de la persona que está viendo cómo trabajan los campesinos, su visión de lo que está pasando. Luis Mario Herrera.
Muchos campesinos que trabajan particulares, ¿no? Tienen que pagar tantos impuestos que han dejado muchos al campo. Muchos campesinos se han mudado para acá, para el pueblo. En su contrario y al campo. Y entonces arriba hay el látigo arriba hay un control excesivo hacia los campesinos. No lo dejan vivir en paz. No lo dejan producir, no lo dejan. Entonces, cuando producen algo, ¿no? casi la mayoría, más de la mitad de lo que produce es para el Estado. Entonces lo que se quedan con un 10%, 20%, muy poco. Y muchos han abandonado, han tomado la decisión de abandonar el campo y regresarse al pueblo.
Sí, es cierto lo que dice Luis Mario Herrera. Luis Mario, que es un fiel seguidor de Radio Martí, se comunicaba con nosotros también en varios programas.
Es de nuestros mejores oyentes, así de la gente es, que siempre es. Está pendiente, llamando y escuchando nuestra programación.
Sí, un abrazo bien especial para él y su familia.
Él decía que muchos campesinos se han regresado al pueblo. Es una realidad. Hemos hablado del éxodo que está ocurriendo en el campo cubano, de la migración hacia la ciudad. Incluso han vendido propiedades que tenían y han ido a parar a pueblos, incluso en chabolitas, como puede decirse, ¿no? Sí. Levantan una casita como pueden también allí. Y
es que si en la ciudad hay escasez, imagínate en el campo.
Es verdad. Ellos están actualmente pasando mucho trabajo. Me decía también que eso se nota, el impacto está en las ferias, porque los productos que antes eran habituales en las plazas de los pueblos, en la venta del comercio, ya están escaseando cada día más porque no hay suficiente mano de obra produciendo en el campo. Vamos a escuchar cómo está en este momento la comercialización de los productos de los campesinos en Remedios.
Hay una feria los sábados, pero muy poco, productos de mala calidad, la gente tiene que ir porque no tienen otro lugar donde ir. Pero el producto ya que no tiene la calidad necesaria, ¿no? Y los precios súper elevados. Pero muy poco los productos que se venden ya. Y había mucha malanga, antes mucha malanga. Malanga de todo tipo, ¿no? De todas las especies y a un precio aceptable. Y ahora la malanga que se vende es una malanga chiquita que no es la tradicional, la que nosotros comíamos antes. Y es producto de eso, producto que al campesinado le tienen la vida, como decimos en el arco popular, le tienen la vida hecho en yogur.
Esas son las famosas ferias que se hacen en diferentes lugares los fines de semana, sobre todo los sábados, creo.
¿Sí? Sí, para que la gente tenga acceso, digamos el sábado, que es un día que la mayor parte de la población no trabaja, pueda comprar un poquito.
Algo más de lo que uno ve diariamente. Pero... la escasez es evidente.
Sí, él hablaba de la malanga. El problema es que en Santi Espíritu, tú lo sabes muy bien, en Trinidad, los canarios y los migrantes españoles fueron los primeros en llegar a esa zona. Y la malanga fue un producto típico que ellos trajeron. Y fue un producto que se estableció, un cultivo que tenía muy buen desarrollo en estas zonas.
Que la malanga era un plato que estaba constantemente en la mesa del trinitario, del espirituano, ¿verdad? Sí. Pero que ya eso no existe.
Era un plato además sano. Cuando estamos hablando de alimentación, de nutrición, en Cuba, de la falta de recursos, hay que decir que este es de los productos cubanos o que más, digamos, mejor balance nutricional tienen, porque es muy sano, se le da a los bebés.
Sano y sabroso.
Se le da a las personas mayores, muy sabroso. Uh-huh. Entonces, cuando tú no tienes arroz, no tienes malanga, no tienes papa, no hay un plato, digamos, principal, no hay una proteína fuerte, ¿cómo tú haces para que la familia pueda comer? Sea en el campo o en la ciudad. Y es lo que está pasando en Remedios como en el resto del país. Esto es una realidad. No lo estamos diciendo nosotros, la prensa misma cubana está reflejando esto, ¿no?
Y no solamente la prensa, sino ahora con la internet, que muchas personas en Cuba tienen acceso, pues ya se hace evidente las imágenes, sí, y los comentarios de las personas, porque hay muchos que ya no tienen miedo y dicen, claro, bueno, yo voy a expresar
ese descontento, lo que siento. Ahí vemos una publicación, un post de una libreta. ¿Viste? De abastecimiento, que es muy pequeñita, la libreta de la bodega. Sí. Y al lado, la postica de pollo que le dan a un núcleo familiar para 4 personas.
Es terrible.
O sea, que al tamaño de la libreta es
proporcional. Eso no alcanza ni para una sopa.
Exactamente. Ni para una sopa sin malanga.
Ah, sin malanga.
Imagínate tú. Exactamente. Ah. Bueno, pues nada. También de lo que está pasando con la carne, como en otras provincias, nos cuenta Luis Mario en este momento.
Le faltan muchos recursos. Le vende los productos que ellos han tenido, en las cooperativas han tenido reuniones, ¿no? Con personas, ¿no?, que tienen que ver con esos elementos, y son pocas las cosas, son pocos los recursos que le ofrecen. Cosas que no dan para ellos aumentar su producción de fertilizantes, de abonos. Incluso personas que criaban puerco antes, el Estado le da un poco de pienso, ¿no?, y ese pienso se les ha retirado. Entonces los pocos que quedaron están inventando con lo que tienen. Porque viven de ese sustento, ¿no? Se ve un puerquito, ¿no? Como antes, ¿no? Que todos los campesinos venían con sus animales ya sacrificados. Y entonces tú podías escoger, ¿no?, la carne que te gustaba. A caro, pero bueno, tenías la opción de buscar lo que más te gustaba. Pero ya no, ya se ve pocos ya. Lo que es el problema de la carne, se ve muy poca. Sacan un puerquito, ¿no? Como antes, que había muchas mesas con carne, con carnero. El mismo carnero. El carnero, antes en las ferias, siempre había muchos carneros. Ya no, más nunca se ha visto el carnero, la carne de carnero.
La carne de carnero, la carne de puerco, la carne de res, el pollo, el pescado.
La carne en toda su variedad.
Exacto. ¿De qué proteínas fuertes estamos hablando que componen la dieta del cubano actual?
Y que estamos hablando del campo, señores, que supuestamente el campo es donde debe existir esa carne, ¿no? Más que en la ciudad.
Antes el campesino criaba incluso para su consumo, además de para la venta, y ya hoy ni para el propio consumo puede criar, porque entre la falta de alimentos para ese ganado menor o ganado mayor, entre la falta de condiciones para poder criarlo, los robos que continuamente se suceden, desgraciadamente, en muchas localidades, pues ya criar no es una opción para poder mantener, digamos, algo básico para darle a la familia de comer, y mucho menos ya para comercializar. Es una realidad. Luis Mario también me contaba algunas cosas que tienen que ver con el pueblo, más allá de lo que es el ámbito campesino. Por ejemplo, el abandono en que está uno de los principales cines de ahí, de Remedio, que es una pena tremenda que esté así. Ahí vi las imágenes, busqué las imágenes en internet. El cine fue golpeado por el último huracán en Cuba y aún está totalmente deteriorado.
Es que si no se ocupan de las viviendas de las personas que están en, vaya, en casi en la calle, casi en la calle, se van a ocupar de un cine.
Es una realidad que estamos viviendo. Los campesinos cubanos están pasando mucho trabajo. Cada mañana lo decimos aquí, lo reiteramos. Le damos nuestro apoyo, nuestra voz, para que puedan sentir que al menos desde aquí estamos escuchándolos y poniendo en contexto su realidad. Es una ventana pequeña, pero una ventana al fin y al cabo para que el campesinado cubano pueda expresarse. Por eso los convocamos a que se pueden llamarnos a Radio Martí, quieren hacer sus denuncias o contarnos sus historias, lo que están viviendo.
Para eso estamos, por supuesto. Cualquiera que en cualquier campo de Cuba quiera hacer su denuncia, quiera decirnos lo que desee, ¿a dónde pueden comunicarse?
Bueno, aquí a nuestra programación pueden hacer en la página de Radio Martí, pueden escribirnos, mandarnos un correo y los llamamos por teléfono de vuelta si nos envían también su teléfono.
Y sería bueno en alguna oportunidad también dar el teléfono aquí al estudio mientras esté el noticiero.
Pues vamos a buscarlo
hasta las 7 de la mañana, porque te pueden contactar y dar algún un número de teléfono. Y
ahora te voy a decir en unos minuticos cuál es el teléfono, realmente lo olvidé, pero lo vamos a decir al aire dentro de unos minutico. Claro. Y hablamos de la ofensiva contra la carne, contra los criadores de carne de puerco, de los criadores de cerdo, mejor dicho. Los criadores de puerco en este momento tienen una ofensiva tremenda en Cuba, porque como hay muy poco en el país, la producción ha caído, digamos, en desgracia también en este sector, pues están propietarios de pequeños negocios que tienen que ver con la cría, los están, digamos, que inspeccionando mucho más, siendo más rigurosos, les están yendo una ofensiva. Hubo un gran criador de puercos en Camagüey que fue recientemente detenido, y así en diferentes lugares, en la Isla de la Juventud, hace unas semanas atrás escuchábamos el testimonio de un oyente que le habían quitado a todos los criadores de puerco en la isla esa posibilidad, las cochiqueras las habían mandado a eliminar.
Es que el resultado es que no hay. Absurda, ¿no? Porque ahorita la carne de cerdo se pone al nivel de la carne de res.
Exactamente.
Entonces te vamos a prohibir la carne de cerdo también.
Que era lo más básico que teníamos. Bueno, pues ahí está. Vamos a irnos hoy con un tema de mi cubita La Caña, del Septeto Habanero. Y hasta mañana le decimos a Cuba de esta manera. Gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7222. 0001. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
30 minutos después de las 5 de la mañana, ya estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Y bueno, lo habíamos prometido en la media hora anterior en Alborada, Guajira. Cualquier denuncia que usted quiera hacer, pues en ese segmento de Alborada, Guajira, en cualquier campo de la isla, lo puede hacer también a nuestro teléfono aquí en el estudio y conversar con Maite Rodríguez, que es nuestra productora y la anfitriona de Alborada Guajira, 305-437-7084. Reitero el teléfono por si quiere hacer alguna denuncia desde los campos de Cuba, 305-437-7084, 305-437-7084. Aquí estamos, el ingeniero de sonido Teudy Giró en la redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez, y las voces informativas de Jorge Martínez y Joan Andrés. Treinta y un minutos después de las 5 y ha sido puesto en libertad el opositor cubano Rolando Rodríguez Lobaina después de ser amenazado por la policía política. Los detalles con Ariane González.
La seguridad del Estado liberó el miércoles al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, a quien habían detenido en el Vedado La Habana. Según relató Lobaina a Radio Martí, fue amenazado fuertemente por oficiales de Villa Marista, el cuartel general de la policía política.
De varios motivos. Mi relación es con el patriota cubano Santiago Álvarez. Mi constante contacto con varios miembros de la resistencia pacífica dentro de la isla, pero lo cierto es que a esta agenda y a esta serie de amenazas de un expediente engrosado se suma la probable sanción por el delito también de la ley 88, que esto no es un juego, hay una amenaza, van a haber más acciones y van a haber encarcelamiento, es no me voy de Cuba, voy a estar aquí y estaré sujeto a las sanciones que sea.
Rodríguez Lobaina regresó a Cuba el domingo 26 de mayo. Durante 5 años dirigió la producción de reportajes y documentales de corte político y social desde Cuba para Radio Televisión Martí. Reportando, Ariane González para Radio y Televisión Martí.
Y la opositora Donaida Pérez denunció amenazas que oficiales del Comité Militar de Placetas hicieron a su hijo Dairon Hernández Pérez después de negarse a ser reclutado al servicio militar.
Hace alrededor de un año o más que han venido varias personas a citar al niño para el Comité Militar, a las cuales yo le he comunicado que mi hijo, en condición de opositor al régimen, no va al servicio militar. Por último, apareció en mi vivienda el jefe del Comité Militar para ceremoniarme acerca de la ida de mi hijo al servicio, al cual también le dije que mi hijo no iba al servicio. Entonces me han seguido molestando y lo han amenazado de que si no va al servicio militar puede ir preso y que sus padres también pueden ir presos. Incluso ayer tarde, cuando se presentó el jefe del Comité Militar nuevamente con otro oficial, nos amenazaron al que iba a ir preso si no iba a servicio, nos amenazaron a nosotros que también podíamos ir preso si el niño no iba a servicio y trataron de obligar al niño a que firmara un papel, a lo que él se negó. Vienen reclutándolo hace mucho rato y el niño se niega y nosotros como opositores también nos negamos. Nosotros no estamos de acuerdo en entregarle el niño a las personas que nos asedian, que nos hostigan, que nos encarcelan, que nos maltratan.
Y el opositor Loreto Hernández, padre de Dairon, dijo que su hijo no puede pertenecer a una fila militar que mantuvo a su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, 17 años preso, solo por pensar de forma independiente.
Y reos de la prisión de Canaleta, en Perico, Matanzas, denunciaron vía telefónica las violaciones cometidas por un reeducador del penal. el expreso político y opositor Félix Navarro recibió la llamada de un preso político que allí se encuentra, según dijo a Radio Martí.
El ciudadano de la tercera edad, tiene más de 60 años, Daniel Vez Calderón, ha sido agredido por un reeducador que se llama Jesús. Es un teniente, pero no sabemos el apellido. Trabaja aquí como reeducador en Canaleta, prisión Canaleta, Perico, Matanzas, y ha agredido al ciudadano de la tercera edad, Daniel Vez Calderón. Le dio con el bastón por la cabeza y se la partió. Además, lo tomó por el cuello, y todo esto estando Daniel Vez Calderón esposado. Pero esta no es la primera vez que este reeducador, primer teniente Jesús, que vive en el municipio de Pedro Betancur, hace acciones como esta. Ya en una ocasión le partió la frente, que le dieron 3 puntos de sutura, al preso político Abdelkader Diop Santos Suárez, cuando intercedió porque no le daban la atención correspondiente a otro reo, Rafael Rodríguez Leiva, que llevaba 7 días en huelga de hambre. Pero hace unos minutos Abdel nos llamó y una vez más se pone en la picota, puesto que todas estas llamadas están tomadas y hay una casa sería contra aquellas personas privadas de libertad que llaman para denunciar los desmanes que están viviendo ellos o los prisioneros que le acompañan en estos lugares.
Beatriz Batista, protectora de los animales, que consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para celebrar una marcha contra el maltrato animal en abril pasado, denunció en su cuenta de Facebook que en el programa Tiempo Feu de Radio Progreso le prohibió referirse a esa peregrinación.
Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Aniplant, PAC y SEDA, que son 3 grupos de defensa de los animales, y los 2 primeros, o sea, Aniplant y PAC, son oficialistas.
Al responder que no conocía del trabajo de Aniplant ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente.
En Santa Clara, el joven Javier Larrea, estudiante de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también solicitó permiso a las autoridades municipales y provinciales para hacer otra marcha contra el maltrato animal, pero las autoridades le negaron el permiso porque no era interés del gobierno.
Y los cubanos reciben cautelosos una nueva forma de acceder a Internet. Ibe Pacheco informa.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son 2 cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse. Y está la otra variante, que es para crear redes alternativas que no están conectadas a Internet, pero crean una red particular de ellos. Comparten contenido, se comparten el paquete de las telenovelas, juegan.
Mientras la red inalámbrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos. Por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo precisamente para introducirle algo al equipo, para tener un control, y si ellos le temen al Internet, también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Etexa, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de Internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
5:39, continuamos con más noticias y la Arquidiócesis de Camagüey inauguró el pasado 25 de mayo un hogar de ancianos de 3 pisos con capacidad para cuidar a casi 100 de ancianos dedicado a la memoria de quien fuera obispo y primer arzobispo de la ciudad, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera.
A la inauguración del hogar de ancianos asistió el representante del Vaticano en la isla, Monseñor Giorgio Lingua, así como obispos, curas y autoridades del gobierno provincial de Camagüey, entre otros.
El arzobispo camagüeyano Wilfredo Pino agradeció al Papa Francisco y al Monseñor Lingua por la presencia de la Orden de las Hermanas Camilianas, que estarán a cargo de atender a los ancianos.
La degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar la cooperación científica y médica bilateral, publican hoy diversos medios estadounidenses.
Los diarios Washington Post y New York Times reproducen un artículo de prensa asociada que hace notar que becas, viajes, intercambios y colaboraciones profesionales en los campos de la ciencia y la medicina han sido perjudicados notablemente por el ambiente de incertidumbre existente en la relación bilateral.
El artículo de la AP pone ejemplos específicos y hace inventario de algunos de los programas y colaboraciones que han sido afectados y aclara que solicitó al Departamento de Estado comentarios sobre el tema, pero no recibió respuesta.
Por otro lado, el economista exiliado cubano Carmelo Mesa Lago afirmó que Cuba, dependiente de Venezuela y bajo sanciones de Estados Unidos, sigue una pesadilla económica o vive la pesadilla económica en la que la política continuista del liderazgo actual no aporta soluciones.
Mesa Lago, quien intervino en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebrado en Boston, indicó que si se agrava la crisis de Venezuela y las políticas de Donald Trump hacia Cuba continúan, su implementación va a haber un severo impacto sobre la economía cubana.
El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh señaló que el déficit fiscal de Cuba creció a casi el 9% en 2017 y en el 2018 sería de un 11%. Destacó que la crisis venezolana ya ha costado a Cuba 8,000 millones de dólares.
Y bueno, el músico de origen cubano Amaury Acosta continúa sus preparativos para el lanzamiento de su próximo disco, Unity's Power. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Elogiado por su técnica y conocimiento, ambas cualidades hacen de Amaury Acosta un maestro. Esto según críticos y conocedores del lenguaje contemporáneo de la música. Amaury Acosta, nacido en Nueva York y siendo aún muy joven, abarca las tendencias de Latin Jazz y suma a estas lo que es conocido como la fusión. Amaury Acosta también afirmó cuánto ha disfrutado pudiendo compartir con sus homólogos en Cuba.
Yo he estado en Cuba dos veces y toqué en la Fábrica de Arte el año pasado. Vi el gran grupo de rumba o Saint de Monte en el Diablo Tuntún. Me encanta La Habana.
¿Te encanta?
Sí.
En su 500 aniversario.
Sí.
Al hablar de su carrera, el maestro Acosta prepara el lanzamiento de su disco Unity is Power, la unidad es poder, al que se suman no solo Acosta, sino también una larga lista de talentosos músicos cubanos como Axel Tosca, Michael Baleano, Pedrito Martínez, Mauricio Herrera, entre otros. El que desee darle seguimiento a la música de Amaury Acosta puede hacerlo visitando kingclave.com y ambas letras, King Clave con K. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el sociólogo cubano-americano Alejandro Portesia fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por sus investigaciones sobre las migraciones.
Portesia, quien nació en La Habana en 1944, dijo sentirse grandemente honrado y profundamente agradecido a los miembros del jurado.
Las universidades de Princeton y la FIU felicitaron a Portesia, mientras que la periodista cubana Joanny Sánchez lo describió como un orgullo cubano.
El jurado del premio Princesa de Asturias considera que, a través de conceptos novedosos como los de enclave étnico e integración segmentada, Alejandro Portes ha esclarecido las condiciones bajo las que los flujos migratorios pueden beneficiar a los inmigrantes y los países de acogida.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero
enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
...5:46 minutos y hay una onda tropical en las islas de Cabo Verde. Nos da los detalles Lázaro Domínguez, por supuesto, el estado del tiempo para Cuba. Lázaro.
Sí, Joan, aunque la temporada de huracanes del presente año no comienza sino hasta el sábado primero de junio, ya se vislumbra una incipiente actividad de ondas tropicales y una de ellas se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, pero con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, que tiene buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la llamada trama rusa, se hizo a un lado al reiterar que la acusación formal contra el presidente Donald Trump no era una opción, dadas sus limitaciones legales, y trasladó la decisión al Congreso.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, sufrió dos serios reveses en los máximos tribunales del país que ordenaron, en el caso de Corte Suprema, la libertad del ex líder de las FARC, Jesús Santrich, mientras que la Constitucional dispuso que sancione la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz.
México. La senadora mexicana Citlali Hernández, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, sufrió quemaduras leves al estallar este miércoles un libro bomba que fue enviado a su oficina en la Cámara Alta en Ciudad de México.
Europa.
Budapest. Las autoridades húngaras confirmaron hoy que siguen buscando a 21 personas desaparecidas con escasas esperanzas de hallarlas vivas en las aguas del río Danubio, tras el naufragio anoche de un barco turístico que causó la muerte de al menos 7 surcoreanos.
Londres. El exministro británico de Exteriores Boris Johnson deberá comparecer ante un tribunal por haber mentido durante la campaña del Brexit al afirmar que su país asignaba a la Unión Europea 350 millones de libras, que son 396 millones de euros semanales, según dispuso el miércoles una juez. Asia.
Tokio. El presidente del grupo francés Renault, Jean-Dominique Senard, se mostró hoy convencido de que una posible fusión de su firma con el consorcio Fiat Chrysler puede permitir fortalecer la alianza que Renault tiene con Nissan y Mitsubishi.
Yakarta. El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunció que su país incrementará la colaboración y el entrenamiento con Indonesia en las materias antiterrorista y de seguridad marítima regional durante una visita oficial en Yakarta. Oriente Medio, África.
Jerusalén. Benjamín Netanyahu fracasó en su intento de formar gobierno, pero logró evitar que pueda hacerlo otro grupo al conseguir la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 17 de septiembre.
Kinshasa. Las muertes por la epidemia de ébola que azota el noreste de la República Democrática del Congo superan ya las 1.300, según el Ministerio de Sanidad congoleño.
Nairobi. El Tratado de Libre Comercio Continental Africano, que busca crear en varias fases un mercado único de productos y servicios para 55 países, entró hoy en vigor, a la espera de su lanzamiento oficial previsto para julio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El peligro especial que les he estado anunciando ya es tema de muchos periodistas independientes, porque la población lo avisora. Por supuesto que para encubrir la incapacidad criminal de los dirigentes de la dictadura, lo primero que hacen es echarle la culpa al bloqueo de los Estados Unidos, y lo repiten y repiten constantemente. Llevan 6 décadas haciéndolo. Con esto tratan de ocultar la corrupción y el fracaso. Y no hay nada más corrupto y fracasado que los comunistas cuando se apoderan de un país. Basta para esto ver el caso de Venezuela, donde los niños mueren por falta de alimento, los enfermos mueren en los hospitales por falta de medicinas, la gente hambrienta busca en los latones de basura para ver si tienen la suerte de encontrar algo que comer. Venezuela se vio obligado a comprarle petróleo a Argelia o a Rusia, y las colas para abastecerse de gasolina en este momento en Venezuela son infinitas. Eso es el comunismo. Miren ustedes a su propia isla de Cuba, la antes azucarera del mundo. La revolución fracasada tiene que comprar hace muchos años azúcar a República Dominicana y a Francia para poder venderles a ustedes la cuota racionada de azúcar. Ese es el comunismo. Piénsenlo. ¿Qué tiene que ver el embargo norteamericano con que Cuba, una isla con 5.800 kilómetros de costa, no pueda consumir pescado? El sistema lo prohíbe, porque tenerlos con hambre es parte del control político. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la producción nacional de boniato, de malanga, maíz y todo tipo de productos de la tierra? Es el sistema, es el modelo social económico que no funciona. Solo la libre empresa, el capitalismo, pueden resolver ver esas necesidades. Y ustedes, los cubanos ya a pie y sus familiares, los niños en especial, han pasado necesidades impensables en un país tan rico como lo fue Cuba, y que la revolución ha destruido con la represión, con el control absoluto de todo. Lo que haces, de lo que siembras, que si crías una res que es tuya, que tú la criaste, si la sacrificas para comer, te condenan a más años de cárcel que si hubieras matado a un ser humano. Porque la carne, la leche, hay que preservarla para los líderes y su familia y para los extranjeros. Esa es tu patria hoy, y ha sido así por más de 60 años. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco de la mañana con 52 minutos y en Ciencia y Salud hay nuevos descubrimientos que hacen que los científicos reconsideren por qué nos enfermamos y cómo mantenernos saludables. Miguel Ángel Rivera nos brinda más detalles aquí en este segmento.
Estos científicos miran lo que hay en la caca de una persona. Y es una ventana a lo que constituye más de la mitad de un humano.
Para nuestros 30 billones de células humanas tenemos en promedio unos 39 billones de células microbianas. Por lo tanto, según esa medida, solo somos aproximadamente un 43% humanos.
Cada persona es un edificio de apartamentos que alberga una variedad de microorganismos invisibles a simple vista. Es de conocimiento general que hay bacterias o incluso virus y hongos en áreas de nuestro cuerpo como la boca, la piel y el intestino. Pero es solo en los últimos años que los científicos se han dado cuenta de que las bacterias intestinales de cada persona son únicas y que las bacterias pueden tener un gran impacto en la salud de la persona, como su peso y si tendrán una enfermedad cardíaca. Los microbios en su intestino pueden incluso afectar su estado de ánimo.
Ellos cambiaron la forma en que pensamos sobre la biología y cambiaron la forma en que pensamos sobre lo que significa ser humano.
La idea es que al menos el 70% de nuestra inmunidad y las células inmunitarias en nuestro cuerpo existen en el intestino, y no pensamos así.
Los investigadores están trabajando para lograr un futuro en el que exista un enfoque más preciso para eliminar las bacterias malas e introducir más microbios buenos en el cuerpo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó a San Diego y se mantiene de líder en la división del este de la Liga Americana. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher estadounidense James Paxton regresó a la rotación abridora del equipo de los Yankees de Nueva York ayer miércoles en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Pese a que el manager de los Yankees solamente dejó que Paxton lanzara 4 entradas, realmente lo hizo muy bien, donde no le conectaron sencillo, tampoco le anotaron carrera ni limpia ni sucia, dio 2 boletos y ponchó a 7 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.81. En el año 2019, Paxton acumula 3 victorias y 2 derrotas y de por vida tiene 44 triunfos y 28 fracasos con los equipos Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York en su primera temporada. En este partido, el pitcher cubano Nelson Cortés Jr. cerró para el equipo de los Yankees realmente con mucha suerte. En el 9th inning le conectaron 2 hits, dio 1 boleto y no anotaron, reitero, con mucha suerte, ninguna carrera en el triunfo de los Yankees 7-0 ante los Padres de San Diego. De esta forma, San Diego aún tiene récord por encima de los 500, 29 triunfos y 27 derrotas, mientras que los Yankees se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 36 éxitos y 19 derrotas, el tercer mejor récord en la Liga Americana y el cuarto en las Grandes Ligas. Por los Yankees, 3 jonrones, incluyendo el bambinazo número 14 para el venezolano Gleyber Torres, que impulsó 2 carreras. Hoy jueves, el equipo de los Yankees a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, va a recibir en su casa a los Medias Rojas de Boston. Y lanzarán el zurdo estadounidense Chris Sale por el equipo de los Medias Rojas ante Jay Happ por los Yankees. Happ con récord de 4-3, mientras que Sale, en una de sus peores temporadas, tiene 6 derrotas con solamente 1 victoria. En total, 11 partidos hoy jueves en la MLB, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo un duelo entre latinos. Carrasco por el equipo de Cleveland, el venezolano, ante los Medias Blancas de Chicago a las 8 de la noche de Cuba, que va a depender de Bañuelos con récord de 2 triunfos y 4 derrotas. Carrasco tiene 4 éxitos y 5 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia activista protectora de los animales la manipulación de la prensa radial cubana a la hora de abordar el asunto ante la ciudadanía.
Atribuyen sindicalistas independientes a la falta de mantenimiento en una fábrica de Santi Espíritus la muerte de una trabajadora, Maite Toledo Pérez.
En Miami, letrados denuncian la comercialización de los profesionales cubanos de la salud.
Publica la revista Forbes datos impresionantes sobre la deuda cubana con China.
Renuncia el fiscal investigador Robert Mueller tras hablar por primera vez a la prensa sobre su informe.
Se hunde un barco turístico en Hungría. Hay 7 muertos.
Radio Martí Noticias.
6:01 a.m, estamos entrando ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el primer informativo de Radio Martí con noticias de Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias por estar a la escucha, por preferir nuestro informativo para mantenerse, pues, como una persona actualizada. Aquí estamos. Y seguiremos hasta las 7 en punto de la mañana. Teudy Giró como ingeniero de sonido en la sala de redacción. Está Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, Jorge Martínez. Y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Beatriz Batista, la protectora de los animales que consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para celebrar una marcha contra el maltrato animal en abril pasado, denunció esta semana en su cuenta de Facebook que el programa Tiempo Feu de Radio Progreso le prohibió referirse a esa peregrinación.
Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Aniplan, PAC y SEDA, tres grupos de defensa de los animales, los dos primeros oficialistas.
Al responder que no conocía del trabajo de Annie Plant ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente.
En Santa Clara, el joven Javier Larrea, estudiante de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también solicitó permiso a las autoridades municipales y provinciales para hacer otra marcha contra el maltrato animal, pero las autoridades le negaron el permiso porque no era de interés del gobierno.
Continuamos en la isla y ha sido puesto en libertad el opositor cubano Rolando Rodríguez Lobaina, después de ser amenazado por la policía política. Ariane González tiene los detalles.
La seguridad del Estado liberó el miércoles al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, a quien habían detenido en el Vedado La Habana. Según relató Lobaina a Radio Martí, fue amenazado fuertemente por oficiales de Villa Marista, el cuartel general de la policía política.
De varios motivos. Mi relación es con el patriota cubano Santiago Álvarez. Mi constante contacto con varios miembros de la resistencia pacífica dentro de la isla, pero lo cierto es que a esta agenda y a este aspecto de amenaza de un expediente engrosado se suma la probable sanción del delito también de la ley 88, que esto no es un juego. Hay una amenaza, van a haber más acciones y van a haber encarcelamiento. No me voy de Cuba, voy a estar aquí y estaré sujeto a las sanciones que sea.
Rodríguez Lobaina regresó a Cuba el domingo 26 de mayo. Durante 5 años dirigió la producción de reportajes y documentales de corte político y social desde Cuba para Radio Televisión Martí. Reportando, Ariane González para Radio y Televisión Martí.
Bueno, sindicalistas independientes atribuyen el fatal accidente laboral ocurrido este martes en Santi Espíritus a la obsolescencia y la falta de mantenimiento del equipo que explotó, dejando una mujer muerta. Yolanda Huerga investigó.
Una trabajadora falleció este martes a causa de un accidente ocurrido en la empresa Industria Cárnica Toricuba de la provincia de Santi Espíritus al explotar el generador de vapor por el aumento de la presión interna en la unidad empresarial de base Industria Cárnica Toricuba de Guasimal.
Estaban dando un matutino, la señora entró a poner su cartera y en ese momento explotó la caldera.
Narra la sindicalista espirituana Keyarelis Fernández Perdigón, quien estuvo presente en el lugar, mientras que Mildred Águila, trabajadora de la misma empresa, se refiere a los comentarios de los trabajadores.
Eran calderas viejas y que se han parado y eso, pero que no estaban óptimas.
Ahora el Ministerio del Interior investiga las causas del accidente que provocó el fallecimiento de Maite Toledo Pérez, de 51 años, pero sindicalistas independientes atribuyen el siniestro a la existencia de un ambiente de trabajo y procedimientos no seguros.
Las calderas de vapor, por lo general, trabajan con agua. La magnesia va tupiendo esos tubos y llega un momento en que esas calderas necesitaban un mantenimiento y no se le da. En ejemplo, el reloj no está trabajando bien. Como no van a dar mantenimiento, no viene a la brigada y lo cambia. Además, el reloj cuesta, eso es indivisa.
Carlos Reyes, desde Cruces.
En la falta de recursos, ellos estiran y ahí suscitan los accidentes. Porque una caldera no va a explotar. Tiene que ser que haya una mala maniobrabilidad del operador.
El director adjunto de la empresa, Boris Rodríguez, explicó a la prensa oficial que la explosión provocó daños de consideración a la fábrica, pero no hubo otros daños humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, abordará hoy jueves el tema de la comercialización de los profesionales cubanos de la salud como una de las fuentes principales de obtención de divisas del régimen de La Habana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó al respecto con María García y con Dice Volmari, ejecutivas de CABA.
El régimen se queda con más del 85% del sueldo de los médicos en misión, una forma de esclavitud moderna en opinión de abogados de origen cubano.
Y lo que estamos haciendo este año es una serie de paneles donde estamos hablando sobre las diferentes cosas que están pasando con la comunidad cubana y tópicos que podemos ayudar a avanzar la conversación. So, tuvimos uno sobre la constitución cubana y el referéndum que tuvo hace unos meses en la isla, y ahora estamos hablando sobre el tema de los doctores cubanos.
CABA se ha sumado así a otras denuncias de la situación de miles de médicos cubanos que son enviados a misión de colaboración para el beneficio económico del Estado.
Y parte de nuestra misión es
promover y proteger a los derechos humanos de los cubanos en la isla y insistir que el gobierno cubano y otros respete las leyes internacionales sobre los derechos humanos. Cuba recibe más de 8 mil millones de dólares por sus misiones médicas internacionales, es decir, un casi 50% del presupuesto nacional de Cuba entra ese dinero en las espaldas de los médicos cubanos, de los profesionales que están laborando fuera de la isla.
El encuentro tendrá lugar en el bufete Holland & Knights en el centro de Miami. Prestigiará esta reunión el abogado Samuel Durbin, representante de cuatro médicos cubanos que en noviembre pasado demandaron en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que a su juicio había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Y la revista Forbes publica que en los últimos 18 años, China ha cancelado casi 10 mil millones de dólares de deuda con otros países. Cuba representa más de la mitad de esas cancelaciones.
Forbes dice que la economía cubana ha sido tan dependiente de la China como del crudo descontado que recibe de Venezuela.
Según Forbes, en el 2007 China canceló las deudas de 25 países, pero la suma de estas cancelaciones era solo 838 millones, seis veces menos que La Habana recibió en 2011, que fueron valoradas en 6 mil millones de dólares.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, desde la prisión de Kilo 7, el preso político Misael Cané Velázquez denuncia haber sido engañado por las autoridades del penal, y así lo informó Jordán Marrero Huerta en entrevista con Tomás Cardoso.
Le damos la bienvenida desde Sibanicú, en el territorio agramontino, a Jordán Marrero Huerta. Vamos a actualizar la situación del sistema penitenciario en Camagüey, específicamente del caso de Misael Cané Velázquez.
Sí, el prisionero político y líder del comando Niceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Misael Cané Velázquez, quien se encuentra cumpliendo una injusta condena de 6 años de privación de libertad en la prisión Kilo 7, destacamento número 4 en esta ciudad de Camagüey. Según información divulgada por el preso político, el teniente coronel del Departamento de la Seguridad del Estado, Julio César Bombino, tomó la decisión de suspender el derecho a realizar llamadas telefónicas por tiempo indefinido. Misael Cané Velázquez ha expresado que mientras protagonizaba la última huelga de hambre, de la que desistió el día 8 del mes en curso y que estuvo marcada por amargos acontecimientos como el ocurrido el día 24 de abril del año en curso, el capitán Manuel González Moncada, segundo jefe de Kilo 7, fue hasta el destacamento donde se encontraba Misael, quien estaba acostado en su cama, y haciendo uso de la fuerza lo tumbó al suelo y comenzó como un loco a golpearlo fuertemente por el pecho. Solamente porque el preso político continuaba la protesta y esto podría incitar a los demás reos para que se sumaran a la huelga. También en la nota escrita por el prisionero político nos comenta que en una de las consultas médicas él le preguntó al doctor que por qué razón no se le entregaban los medicamentos para calmar sus dolencias y el profesional respondió: discúlpame, Misael, pero la orden para que no se te entreguen los medicamentos es de los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado. Sin embargo, recientemente el prisionero político fue víctima de una requisa en la que le quitaron varios libros de José Martí y Simón Bolívar.
Sí, Jordán, fue Canet pues engañado, pero como tú sabes, seguimos este espacio, todo lo que se le planteó a cambio de que depusiera su huelga de hambre, y sin embargo mira la situación que aún está.
Sí, realmente Misael Cané Velázquez fue víctima de la mentira, el engaño y la manipulación del Departamento de la Seguridad del Estado en conjunta colaboración con los militares que trabajan en la prisión de Kilo 7, porque a él se le había restablecido el derecho a realizar llamadas telefónicas, se le empezó a dar la asistencia médica y sin embargo estamos viendo de que no demoró una semana para que todo esto volviera a empeorar la situación de Misael, quien, bueno, ya realmente es bien triste lo que está sucediendo con este prisionero político.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 nos ocupamos de Venezuela. La segunda ronda de los encuentros que sostuvieron el gobierno y la oposición en Oslo culminó sin acuerdos este miércoles.
La oposición dijo que el encuentro culminó sin acuerdo y expresó en un comunicado que difundió la oficina de prensa del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que la mediación será útil siempre que existan elementos que permitan avanzar en pro de una verdadera solución.
El partido político venezolano Primero Justicia, pues recordó que el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ha estado detenido por más de 21 días y que el legislador Gilbert Caro ha estado tras las rejas por 35 días.
El partido venezolano también denunció que el diputado Juan Requesens sigue arrestado después de 295 días y que Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, lleva 70 días de detención.
Primero Justicia aseveró que a pesar de esta represión, seguirá luchando por la democracia en Venezuela.
Y tras años de silencio, el Banco Central de Venezuela reconoció recientemente el crítico estado de la economía de la nación suramericana, publicando un informe en el que mostró una importante caída del PIB del país y una inflación de más de 1.300% durante el año pasado. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Luego de un silencio estadístico de más de 3 años, el Banco Central de Venezuela, principal organismo financiero de la nación, reconoció la crisis de la economía que atraviesa el país al revelar que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde el 2013, año en que se inició la gestión de Nicolás Maduro. Aunque en varios aspectos de cifras coinciden con los datos mostrados por la Comisión de Finanzas del Parlamento, el índice inflacionario se mostró muy por debajo de las estimaciones, tal como lo informó a la Voz de América el economista Iván López.
En algunas coinciden, en muchas hay diferencias muy grandes. El Fondo Monetario Internacional estableció un cálculo para este año de 10 millones por ciento, y el gobierno ni siquiera se le acerca a esa cifra.
El especialista considera que el gobierno dio a conocer las cifras porque tiene un problema severo de flujo de caja.
Ahora se ha visto que en la necesidad de publicar, porque si no van a tener algunas consecuencias en el manejo de las finanzas gubernamentales.
Entre tanto, desde el Parlamento venezolano, el legislador Rafael Veloz percibió como positiva la divulgación de las cifras por parte del Banco Central.
Saludamos cualquier avance que pueda tener este sistema, en el entendido que siempre vamos a estar bajo la lupa de los especialistas y de las comisiones de la Asamblea Nacional.
En ese contexto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que a pesar de lo que llaman la guerra económica, la meta de Venezuela es diversificar su economía y su producción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15 y tengo entendido que están mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas, pero Lázaro Domínguez, Teudy Giró, que está en el campo corto, como tú bien sabes, está interesado en saber más detalles.
Bueno, pues vamos a darle detalles, Joan, porque buena parte de los nublados y las lluvias arrastradas por la corriente del aire superior desde la región de Centroamérica han comenzado a abandonar las provincias orientales cubanas y se han retirado hacia el paso de los vientos Haití y la República Dominicana. En consecuencia, mejorando el tiempo, tendremos para Cuba cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:16, nos ocupamos ahora de otras informaciones. El fiscal especial que investigó la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016 renuncia y dice que acusar al presidente Trump no era una opción. Nos informa Luis Alberto Facal.
El fiscal especial Robert Mueller, rompiendo un silencio de 2 años acerca de su investigación sobre los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump, anunció el miércoles que renunciará al Departamento de Justicia para que pueda volver a la vida pública. En sus primeros comentarios sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, el fiscal especial Mueller dijo el miércoles que acusar al presidente Donald Trump de obstrucción de justicia no era una opción, debido a la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones. Mueller dijo que estaba autorizado a investigar a Trump por una posible obstrucción durante sus 22 meses de investigación, pero que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento prohíbe el procesamiento de un presidente en funciones. Eso es inconstitucional, dijo Mueller, sobre la política del departamento. Estaba obligado por la política de ese departamento, agregó. La investigación de Mueller determinó que no hubo un esfuerzo coordinado entre Rusia y la campaña de Trump para tergiversar la elección, pero el informe reveló que Trump intentó tomar el control de la pesquisa y forzar la expulsión de Mueller para impedir que investigara una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente. El presidente Trump reaccionó en su cuenta de Twitter tras el mensaje de Mueller diciendo que, y citamos, nada cambió del informe Mueller, había insuficiente evidencia y en consecuencia en nuestro país una persona es inocente. El caso está cerrado, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a días del inicio de la temporada de huracanes 2019-2020 en Estados Unidos, comienzan los preparativos para alertar a la ciudadanía. Desde Miami, autoridades y rescatistas insisten en recomendar acerca de cómo disminuir los daños durante las tormentas. José Pernalete tiene los detalles de esta información.
El paso del huracán Irma dejó considerables daños en zonas urbanas de Miami. Fue una de las tormentas más costosas que han azotado a Estados Unidos. Las autoridades de esta ciudad han puesto en marcha un plan de preparación de contingencia y actualización de protocolos para evitar desastres a partir de revisiones de emergencias en huracanes de 2017.
Algunas grúas fallaron durante el último huracán y causaron un peligro para los residentes de los edificios alrededor. Así que si uno vive al lado de un sitio de construcción con una grúa, estaría planificando ya evacuarse.
Otro de los problemas diagnosticados es la falta de servicio telefónico por ausencia de energía eléctrica. Esto impide que los residentes permanezcan comunicados. A partir de esta carencia surge otra recomendación.
En comprar las baterías adicionales, cargarlos en anticipación de la tormenta para que ellos puedan tener electricidad.
Los rescatistas advierten que así la tormenta no sea de elevada intensidad, puede causar daños severos. Recuerdan experiencias ocurridas recientemente en Estados Unidos.
El Florence, cuando vino a los Estados Unidos, a 2 o 3 días anterior, era una categoría 4 en el océano, pero cuando llegó a los Estados Unidos, nada más que era una categoría 1 y causó más de 23 billones de dólares de daño.
La temporada de huracanes comienza oficialmente el próximo 1 de junio y afecta también el área del Caribe. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seis con 6:20 y seguimos en el camino de la información. Las autoridades húngaras han firmado hoy o confirmado que siguen buscando a 21 personas desaparecidas en el río Danubio, pero con escasas esperanzas de hallarlas vivas.
En la noche del miércoles naufragó un barco turístico, causando la muerte de al menos 7 surcoreanos.
La fuerte corriente del río y el mal tiempo con intensas lluvias dificultan las tareas de búsqueda y rescate.
Aparentemente, el hundimiento se produjo por el choque de 2 barcos turísticos en el Danubio, una de las principales vías fluviales de Europa.
En otras noticias, un disidente chino dijo que las naciones occidentales deberían vincular sus relaciones comerciales con China a los derechos humanos.
Wang Dan fue un destacado líder de las protestas estudiantiles que fueron aplastadas por tanques y soldados el 4 de junio de 1989 en la emblemática Plaza de Tiananmen en Beijing.
Wang dijo el miércoles ayer en Tokio que el gobierno autoritario de China supone una amenaza para las sociedades libres.
Derrocar el sistema unipartidista del gobierno comunista debe ser el objetivo final de una campaña internacional de presión, dijo Wang.
También afirmó que el comercio debería condicionarse al respeto de las libertades en China, incluyendo los derechos laborales y la apertura de Internet.
Y bueno, el Parlamento israelí aprobó a primera hora del jueves la convocatoria de nuevas elecciones, solo unas semanas después de las de abril. en un paso sin precedentes, motivado por la incapacidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar una coalición. Detalles con la AFP.
Habrá nuevas elecciones en Israel. Pasada la medianoche del jueves y solo una semana después de los comicios de abril, el Parlamento aprobó una convocatoria electoral para el 17 de septiembre. La medida sin precedentes fue solicitada por el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que este no pudiera formar una coalición para un quinto mandato. En la tercera lectura, 74 votos a favor, 45 en contra. Determinó que la ley fue aprobada apropiadamente en tres lecturas. Pese a que Netanyahu y sus aliados de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman impidió el acuerdo al negarse a renunciar a una de sus demandas principales, acabar con la exención del servicio militar otorgada a miles de estudiantes de las escuelas talmúdicas. El primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones con el fin de evitar que el presidente israelí seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno.
Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, se reunió con el rey de Jordania, Abdalá II, en medio de una gira diplomática para conseguir apoyo para el llamado Acuerdo del Siglo que intentará solucionar el conflicto palestino-israelí.
El plan se dará a conocer dentro de un mes en un foro organizado por Estados Unidos en Bahrein. Kushner sigue visitando países árabes tratando de abogar por su plan.
La reunión con el monarca jordano fue precedida por manifestaciones de protesta ante la embajada de Estados Unidos en Amán, la capital.
El rey jordano, Abdalá II, insistió en la necesidad de intensificar esfuerzos para lograr una paz amplia y duradera sobre la base de la solución de dos estados.
Y Turquía excarceló ayer miércoles al científico turco estadounidense que trabajó en la NASA, Serkan Gülen, condenado a 7 años y medio de prisión por sus supuestos vínculos con los instigadores del fallido golpe de Estado de 2016 en Turquía, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La liberación de Golgi, de 39 años de edad, tuvo lugar después de una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Serkan Gülen, que trabajaba en Houston para la NASA, fue detenido el 16 de julio de 2016, horas después de fracasar el fallido golpe de Estado de ese año en Turquía. Y más allá de lo comercial, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China pasa por la seguridad, según funcionarios de la defensa estadounidense. Nos informa Jorge Agobián en nuestro espacio de tecnología.
Es llamada la nueva guerra fría tecnológica. Algunos se refieren bajo ese término a las tensiones entre Estados Unidos y China sobre las tecnologías emergentes como las redes 5G de la telefonía móvil, la inteligencia artificial y los conductores autónomos, incluso compañías comerciales de cohetes. Áreas de la ciencia y la tecnología que Estados Unidos considera estratégicas, por lo que el Departamento de Defensa vigila e interviene en los negocios para ganar terreno. Pero los inversionistas y las empresas chinas también están aquí por muchas de las mismas razones. Algunos en la industria tecnológica se muestran escépticos de trabajar para el Pentágono o para China. Michael Brown, jefe de la Oficina de la Unidad de Innovación de Defensa, por su parte, asegura que ven aliados en cada compañía.
For areas like artificial intelligence or cyber,
para áreas como la inteligencia artificial o el ciberespacio, bueno, necesitamos a esas empresas más de lo que ellos nos necesitan a nosotros.
Silicon Valley está evaluando el impacto de las restricciones de Estados Unidos en el trabajo con compañías chinas. Pero hay quienes aseguran que ya existen señales claras. Independientemente de lo que suceda con China, Brown argumenta que las compañías pueden ayudar a su país y obtener ganancias al tiempo que hacen tecnología para los militares de Estados Unidos.
La misión de la Unidad de Innovación de la Defensa nunca ha sido más importante, dada la carrera tecnológica en la que estamos con China.
Una carrera que Estados Unidos espera ganar, con ayuda de Silicon Valley. Jorge Agobián, Voz de América.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Chelsea, que tuvo como líder a Hazard, se alzó ayer miércoles con la Liga Europea. en una gran segunda parte en la que aplastó a un Arsenal con una mandíbula de cristal, 4-1. El francés Giroud inauguró el marcador a los 49 minutos al marcar de cabeza tras un centro medido de Emerson. El español Pedro aumentó la ventaja del Chelsea en el minuto 60 al aprovechar un pase de Hazard. El belga marcó el tercer gol desde el punto de penalti después de que Giroud fuera derribado en el área tras recibir un pase de Pedro en el minuto 65. Acortó distancias y Bowie con un golazo desde fuera del área a la salida de un córner en el minuto 65. Pero Hazard frustró cualquier esperanza de remontada en un contraataque que fue realmente impresionante en el minuto 72. El Arsenal fue mejor en los primeros 20 minutos del encuentro, pero se vino abajo en la segunda parte y se quedó sin Liga de Campeones la próxima temporada. En boxeo, apenas 10 días después de haber protagonizado uno de los knockouts más espectaculares en lo que va de este año 2019, el titular de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, el invicto estadounidense Deontay Wilder, ha anunciado la revancha en contra del cubano Luis el verdadero King Kong Ortiz, el muchacho de Granma y Camagüey. La primera pelea entre Wilder y Ortiz terminó a favor del norteamericano por nocaut técnico en el round número 10. Sin embargo, estuvo en muchos problemas en esa pelea y cerca estuvo de ser noqueado el norteamericano, salir con la victoria y el cinturón verde y oro en sus manos. La fecha de esta pelea y la sede de la revancha no fueron revelados, ya que Wilder solo hizo el anuncio a través de sus redes sociales, asegurando que esta vez no quedará alguna duda de su supremacía en el ring, mientras llega a la hora de montar las dos peleas más importantes en la actualidad para él, un combate contra el británico Anthony Joshua y otro contra el también inglés Tyson Fury, con quien empató su pelea hace ya varios meses. Por su parte, el cubano Ortiz aparece con excelente récord, 31 victorias, ganó 26 por la vía rápida y el único fracaso fue ante Wilder. Por último, quiero señalar de que ayer miércoles el equipo de los Yankees derrotó 7-0 al San Diego y conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana, ahora con récord de 36 victorias y 19 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias ya entra en su última media hora de transmisión y por supuesto aquí estamos Teudy Giró como siempre, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Estaremos hasta cerca de las 7 en punto de la mañana. Gracias por la preferencia. Continuamos. Y nos ocupamos de Cuba. Los cubanos pues reciben cautelosos una nueva forma de acceder a la Internet. Para conocer detalles ya está preparada Ibe Pacheco.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son dos cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse. Y está la otra variante, que es para crear redes alternativas que no están conectadas a Internet, pero crean una red particular de ellos. Comparten contenido, se comparten el paquete, las telenovelas, juegan.
Mientras la red inalámbrica fábrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla, se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos. Por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo precisamente para introducirle algo al equipo, para tener un control, y si ellos le temen al internet, también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Etexa, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Tribunal Provincial de Las Tunas se suspendió hasta el mes que viene el juicio contra un exitoso cuentapropista. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes el Tribunal Provincial de Las Tunas fue suspendido nuevamente el juicio en contra de Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia, acusado de cohecho con petición fiscal de 9 años de privación de libertad y que debió haber quedado listo para sentencia un día después, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Luego de media mañana al mediodía, el tribunal detuvo la sesión para deliberar por algo así como 30 minutos y entonces nuevamente suspendió el juicio. Y esta vez para el día 25 del mes que viene.
Según el también abogado Méndez Castelló, cuando hay revelaciones o retracciones inesperadas no incluidas en el sumario, el tribunal de oficio puede suspender el juicio.
¿Cuáles son las retractaciones? Todo indica que son a favor del acusado y no de la parte acusadora. Y entonces ahora el tribunal puede indicar de oficio al fiscal que realice nuevas pesquisas, nuevas investigaciones. Y entonces por eso le puede dar 20 días para realizarlas.
Luego de su detención, el acusado pasó 4 meses en un calabozo de instrucción y después 7 meses en prisión provisional en la cárcel provincial, hasta pocos días antes del juicio que se le otorgó fianza. Esto además de la ocupación de todos sus bienes, agrega el comunicador.
Incuestionablemente tiene un matiz político. Esto ha sido una revancha. Y entonces de pronto viene un operativo de alto nivel. Se dice que no parte del Ministerio del Interior, sino de las Fuerzas Armadas. Y mira en qué situación está el hombre hoy, a punto de perder todos sus bienes, que son cuantiosos, producto de su trabajo. Y vamos a ver qué pasa, porque este caso de Johnny puede sentar un precedente jurídico y también sociológico para la nación cubana y para el propio gobierno.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y una organización cubana denunció destierros de opositores hacia Guyana y también a Nicaragua. La información con Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba afirmó el martes que ha investigado y documentado que la policía política está desterrando de Cuba a opositores.
Tenemos ya comprobado 21 casos, la mayoría de activistas de la UNPACO y también activistas de otro grupo que han aceptado irse a través de Guyana y en algunos casos Nicaragua, para luego seguir su camino rumbo a Estados Unidos. Han pactado estos activistas con la policía política.
La denuncia la hizo el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer.
La policía política le ha presionado y le han dado algún dinero y generalmente le pagan los gastos de viaje.
La semana pasada salió a la luz el caso de Daniel Llorente, conocido en la isla como el hombre de la bandera. El expreso político Carlos Calderín Roca se cansó de las amenazas de la seguridad del Estado y aprovechando las flexibilizaciones de visado que dan algunos países a los cubanos, agarró a su esposa Judith Ladies Trujillo y enrumbó hacia Surinam.
Sí, me dijeron a mí que la policía política se están sacando presos políticos para Guyana, que le están dando papel. Y le voy a decir una cosa, a mí sí que nadie me tuvo que pagar nada. Yo lo mío lo vendí de mi casa.
La embajada cubana no ha emitido una declaración en respuesta a las afirmaciones de Llorente de que su país lo expulsó ilegalmente a Guyana, ni tampoco en referencia a otros activistas en similar situación. De ser ciertas estas acciones, plantearían serias interrogantes sobre las relaciones del régimen cubano y el gobierno de Guyana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina una resolución solicitando apoyo para la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los Castro. Desde San José de Costa Rica informa Pedro Corzo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el 22 Congreso de OCDA, Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que se celebra aquí también en San José, Costa Rica, una resolución para que OCDA apoye la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los hermanos Castro. Manuel Salva fue uno de los que presentó esa resolución.
Así es, acabamos de presentar la resolución para la aprobación ante el Consejo General de la Organización Demócrata Cristiana de América, ese apoyo a la creación de un tribunal internacional para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Estamos muy entusiasmados porque esta iniciativa se une a muchas que ya están en curso, una por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también resoluciones como la que están en curso en el Congreso de la República de Chile y otras tantas que hemos recibido, como la senadora María Fernanda Cabal en Colombia. Estamos de enhorabuena aquí en San José de Costa Rica. Podemos ya contar, esperamos, con ese voto a favor de la Organización Demócrata Cristiana de América en apoyo a la creación de dicho tribunal para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba celebra un foro en el Congreso costarricense donde se va a analizar la educación castrista, el adoctrinamiento político que realiza el régimen de los hermanos Castro a través de la educación. Desde San José, Costa Rica, para Radio Televisión Martí, Pedro Corzo.
6:38, la degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar la cooperación científica y médica bilateral, publican hoy diversos medios estadounidenses.
Los diarios Washington Post y New York Times reproducen un artículo de prensa asociada que hace notar que becas, viajes, intercambios y colaboraciones profesionales en los campos de la ciencia y la medicina han sido perjudicados notablemente por el ambiente de incertidumbre existente en la relación.
El artículo de la AP pone ejemplos específicos y hace inventario de algunos de los programas y colaboraciones que han sido afectados y aclara que solicitó al Departamento de Estado comentarios sobre el tema, pero no recibió respuesta.
Y el músico de origen cubano Aumauri Acosta continúa sus preparativos para el lanzamiento de su próximo disco, Unity's Power. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Elogiado por su técnica y conocimiento, ambas cualidades hacen de Aumauri Acosta un maestro. Esto según críticos y conocedores del lenguaje contemporáneo de la música. Aumauri Acosta, nacido en Nueva York y siendo aún muy joven, abarca las tendencias del Latin Jazz y suma a estas lo que es conocido como la fusión. Aumauri Acosta también afirmó cuánto ha disfrutado pudiendo compartir con sus homólogos en Cuba.
Yo he estado en Cuba dos veces y toqué en la fábrica de arte el año pasado. Vi el gran grupo de rumba Usain de Monte en el Diablo Tuntún. Me encanta La Habana.
¿Te encanta?
Sí.
En su 500 aniversario.
Sí.
Al hablar de su carrera, el maestro Acosta prepara el lanzamiento de su disco Unity is Power, la unidad es poder, al que se suman no solo Acosta, sino también una larga lista de talentosos músicos cubanos como Axel Tosca, Michael Baleano, Pedrito Martínez, Mauricio Herrera, entre otros. El que desee darle seguimiento a la música de Aumauri Acosta puede hacerlo visitando kingclave.com y ambas letras, kingclave con K. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el economista exiliado cubano Carmelo Mesa Lago afirmó que Cuba, dependiente de Venezuela y bajo sanciones de Estados Unidos, vive una pesadilla económica en la que la política continuista del liderazgo actual no aporta soluciones.
Mesa Lago, quien intervino en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebrado en Boston, indicó que si se agrava la crisis de Venezuela y las políticas de Donald Trump hacia Cuba continúan su implementación, va a haber un severo impacto sobre la economía cubana.
El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh señaló que el déficit fiscal de Cuba creció a casi el 9% en 2017 y en el 18 sería de un 11%. Destacó que la crisis venezolana ya ha costado a Cuba 8,000 millones de dólares.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:42, nos ocupamos de otras noticias. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, afirmó que el pueblo de Venezuela sigue sufriendo mientras los bolsillos de Nicolás Maduro se engordan.
El sufrimiento solo terminará cuando haya una transición bajo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo Breyer, tras subrayar la necesidad de impulsar reformas democráticas y económicas.
También dijo que con Guaidó, Venezuela tiene un gobierno que cumple sus promesas y trabaja para todo el pueblo.
La subsecretaria de Estado recordó en ese sentido que el pasado fin de semana una red de voluntarios del gobierno interino brindó asistencia humanitaria en zonas remotas del estado Amazonas.
Y el líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el miércoles, o sea ayer, en una entrevista televisiva, que las protestas callejeras continuarán después que las conversaciones con el gobierno en Noruega terminaron sin acuerdo.
Queremos una solución al conflicto, dijo Guaidó a la cadena Fox Business. Añadió que no hubo un acuerdo inmediato, por lo que la opción que tienen es seguir en las calles.
Y representantes del presidente encargado de Venezuela anunciaron la puesta en marcha de un censo de ciudadanos de ese país en Estados Unidos. José Pernalete tiene la información.
El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos. El punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Jordania y Estados Unidos discrepan sobre un Estado palestino. Leonardo Bonet amplía la información.
Jordania se mantuvo firme este miércoles en favor de una solución de dos estados relacionada con el conflicto israelí-palestino, exponiendo así un distanciamiento con Estados Unidos en momentos en los que el gobierno de Donald Trump intenta obtener el apoyo árabe para una cumbre de paz el mes próximo en Bahrein. Los asesores presidenciales Jared Kushner y Jason Greenblatt se reunieron con el rey Abdalá II de Jordania en Amán. Ambas partes discutieron los acontecimientos regionales, sobre todo los esfuerzos para resolver el conflicto palestino-israelí, reportó Petra, la agencia de noticias oficial. El rey reafirmó su compromiso con la solución de dos estados, es decir, un estado palestino independiente al lado de Israel, una postura que parece oponerse al todavía no revelado acuerdo del siglo de Trump. Jordania, un aliado clave de Estados Unidos, todavía no ha confirmado su asistencia a la reunión del 25 y 26 de junio en Manama, capital de Bahrein. Los palestinos ya han dicho que no asistirán a la cumbre y han rechazado de plano cualquier plan que provenga del gobierno de Trump. Kushner, quien llegó desde Marruecos, dijo que la cumbre se enfocará en los beneficios económicos que traería una paz entre Israel y los palestinos. La conferencia no incluirá temas considerados fundamentales para resolver el diferendo, como por ejemplo el deseo palestino de tener un Estado independiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
y un hombre que no ha sido identificado se prendió fuego frente a la Casa Blanca, según constató el Servicio Secreto, que es el cuerpo encargado de proteger al presidente y a su familia.
Este incidente ocurrió el miércoles en el Parque de la Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento a Washington, el icónico obelisco de la capital.
Agentes del Servicio Secreto respondieron en segundos, apagaron el fuego y empezaron a administrar primeros auxilios al hombre que se prendió fuego. Y aumentan las probabilidades de lluvia para el sábado, me lo dijo Maite, también Teudi, y por supuesto eso se lo dijo Lázaro Domínguez, que ya está en línea. Lázaro.
Bueno, Joan, la cuestión es que el centro de altas presiones que estaba en el nordeste del Golfo de México se ha retirado hacia las aguas del Atlántico. Y aunque las condiciones del tiempo se han mantenido estables, los vientos han tenido un giro al sudeste y en consecuencia han aumentado las máximas en horas de la tarde, es decir, las temperaturas cálidas, el coeficiente de humedad también ha aumentado y las probabilidades de lluvias, especialmente a partir de la tarde del sábado. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En unas declaraciones dadas a la cadena mexicana Televisa, y según lo reporta el sitio digital católico aciprensa.com este 28 de mayo, el Papa Francisco contestó preguntas sobre algunos de los temas más candentes de los tiempos que corren. Entre otros, el Santo Padre habló de la violencia y el narcotráfico, y al hacerlo dijo algo que para mí es muy importante porque se trata de la reafirmación de un principio ético que necesita ser fortalecido en todos los ámbitos del quehacer humano. Francisco expresó categóricamente que no se puede pactar con el narcotráfico para erradicar la violencia y puso un ejemplo muy claro, cito: a mí me suena mal. Es como si yo, para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo. O sea, hay pactos que no se pueden hacer. Fin de la cita. De acuerdo a esto que enfatiza el pastor de la Iglesia Universal, yo como cubano tengo que cuestionar con respeto pero con firmeza el espeso silencio de los obispos cubanos sobre la situación del país, especialmente en cuanto a la violación por parte de la dictadura de todos los derechos de los ciudadanos. Ciertamente, la Iglesia habló en Cuba contundentemente y con gran valentía hasta 1961. Cierto es que sus pastores y sus fieles sufrieron todos los excesos de la represión, y es igualmente cierto que muchos activistas católicos fueron fusilados en los primeros años de la revolución. Todo lo anterior tiene mi mayor respeto y mi sincera admiración. Es igualmente cierto que tras aquellos primeros años de enfrentamiento, la política del Vaticano respecto a la tiranía de los Castro cambió para una de limar asperezas, de buscar un acomodamiento, de ganarse la confianza de las autoridades. A pesar de esto, el episcopado cubano produjo la valiente y veraz carta pastoral El amor todo lo espera en septiembre de 1993, una denuncia clara de la situación real de Cuba. Tras esto, ha habido en ocasiones algún que otro documento cautelosamente crítico. Sin embargo, lo que hemos visto desde hace ya muchos años es deprimente. Por una parte, la generalmente obsequiosa actitud del arzobispo emérito de La Habana, Cardenal Jaime Ortega, hacia la dictadura. El silencio casi absoluto ante los desmanes del castrato. Dádivas del régimen, como la devolución de algunos templos previamente confiscados, la construcción de un nuevo seminario, etcétera. Indicios todos de un pacto no escrito, de un entendimiento Iglesia-Estado que ha permitido el desenvolvimiento institucional de la Iglesia a cambio de su no intervención en la vida cívica de la nación. Súmese a esto el silencio de Francisco y el de su predecesor Benedicto XVI durante sus visitas a la isla, y hay que pensar que si no existe tal pacto, nada parece desmentirlo.
6:51 y es tiempo de las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona, que nos va a hablar acerca del documental de Netflix sobre John Lennon y Yoko Ono. Disfrutemos.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Recientemente descubrimos en Netflix un documental de 2018 sobre John Lennon y Yoko Ono, el cual cuenta la historia tras bastidores de cómo se hizo el LP Imagine y la participación de Ono en las letras de las canciones, la música y hasta el concepto visual del álbum. Above Us Only Sky es el título del documental, que incluye entrevistas e imágenes inéditas, lo cual es bastante decir tratándose de todo el material visual que hay en los medios sobre John Lennon. Imagine también es interpretado como un dardo lanzado a Paul McCartney. Ya los Beatles se habían separado por diferencias casi irreconciliables y no necesariamente por la influencia de Yoko Ono. Above Us Only Sky cuenta lo que Lennon realmente quiso hacer con Imagine, pero que las circunstancias seguramente no se lo permitieron en ese momento. Y el producto final, considerado por muchos uno de los principales temas antibélicos del siglo XX. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona, gracias por su atención.
En los deportes, 4 cubanos conectaron jonrones en las grandes ligas y el peso semicompleto cubano Sullivan Barrera peleará el 15 de junio próximo en Las Vegas ante el estadounidense Jesse Hart. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Jorge Soler, Joan Moncada y Pito Abreu conectaron jonrones anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 8-7 a los Reales del Kansas City. Y por los Reales, el cubano Jorge Soler llegó a 13 jonrones y a 36 impulsadas. En tanto, Moncada ahora acumula 10 bambinazos por 14 Pito Abreu, que impulsó 13 y ya tiene 46. Por su parte, el equipo de los Yankees le ganó 7-0 a los Padres de San Diego, encuentro en el cual el cubano Cortés Jr. lanzó una entrada por los Yankees, le conectaron 2 hits de un boleto. En el triunfo de los Yankees, que se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana. Asimismo, el Pittsburgh derrotó 7-2 al Cincinnati. El pinero Raisel Iglesias anoche lanzó una entrada, le conectaron 2 hits, ponchó a 2, su promedio de efectividad 3.08. Los Angelinos de Los Ángeles derrotó 12-7 a el Oakland, mientras que Texas dispuso 8-7 de los Marineros de Seattle. Y aquí el zurdo cubano de Guantánamo, Roenis Elías, lanzó anoche 2/3 de entrada por el equipo del Seattle, le conectaron 2 hits y le anotaron 2 carreras limpias, además de un boleto. Cleveland derrotó 14-9 a los Medias Rojas de Boston. Detroit 4-2 al Baltimore. El cubano Castellanos disparó su doble número 18. Y aquí Miami, el equipo local de los Marlins, archivó su tercer éxito en forma consecutiva al superar 4-2 a los Gigantes de San Francisco. Tampa en 11 entradas dispuso 4-3 del Toronto, pese a un sencillo y el jonrón número 4 del cubano Gurriel Jr., quien batea para 270. Finalmente, el equipo de Washington le ganó al Atlanta 14-4 y los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, 2-1 a los Astros de Houston. Almora Jr. de 4-1 y Yulieski Gurriel de 4-0 bajó a 261. En boxeo, el 2 veces campeón mundial en el peso supermediano, el norteamericano Jesse Hart, subirá a la división semipesada para combatir con el cubano Sullivan Barrera el 15 de junio próximo en Las Vegas. Combate pactado a 10 rounds en el peso semicompleto, mientras que el norteamericano Shakur Stevenson acordó una pelea contra el cubano Jairon El Majazo Carras el día 13 de julio venidero aquí en Estados Unidos. Shakur perdió contra el cubano Robeysi Ramírez discutiendo el oro olímpico en Río de Janeiro en el año 2016. Robeysi, quien debutará a nivel profesional aquí en Estados Unidos en julio próximo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 minutos hacemos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Denuncia activista protectora de los animales la manipulación de la prensa radial cubana a la hora de abordar el asunto ante la población.
Atribuyen sindicalistas independientes a la falta de mantenimiento en una fábrica de Santo Espíritus la muerte de la trabajadora Maite Toledo Pérez.
En Miami, letrados denuncian la comercialización de los profesionales cubanos de la salud.
Publica la revista Forbes datos impresionantes sobre la deuda cubana con China.
Organización cubana denuncia destierro de opositores a Guyana y Nicaragua.
Presentan en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina una resolución que pide apoyo para formar un tribunal que juzgue los crímenes de la dictadura castrista.
Renuncia el fiscal investigador Robert Mueller tras hablar por primera vez a la prensa sobre su informe.
Israel celebrará nuevas elecciones tras fracasar Benjamín Netanyahu en formar gobierno.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos el punto final a Radio Martí Noticias de la mañana, desde las 5 y hasta esta hora, siempre de lunes a viernes. Aquí estuvimos, Teudy Giró como ingeniero de sonido en la redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y ante el micrófono,
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y ahora quede en buena compañía con Levántate Cuba.
Información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.